Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio, literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
Las cosas que entran por el silencio empiezan a llegar al cuarto. Lo sabemos porque nos dejamos olvidados allá dentro los ojos. La soledad llega por los espejos vacíos, la muerte baja de los cuadros, rompiendo sus vitrinas de museo. Los rincones se abren como granadas para que entre el grillo con sus alfileres y, aunque nos olvidemos de apagar la luz, la oscuridad de una luz negra más potente que eclipsa a la otra. Pero no son estas las cosas que entran por el silencio, sino otras más sutiles aún. Si nos hubiéramos dejado olvidada también la boca, sabríamos nombrarlas. Para sugerirlas, los percepcionistas aconsejan hablar de paralelas que, sin dejar de serlo, se encuentran y se besan. Pero los niños que resuelven ecuaciones de segundo grado se suicidan, siempre en cuanto llegan a los 80 años, y preferimos por eso mirar sin nombres lo que entra por el silencio, y dejar que todos sigan afirmando que 2 y 2 son 4.
Al fin de mí está escuchando el ruido del dolor. Sin paz somos otros, somos ellos. Con mal vivimos con un mar de muertos.
cerebro. El mal de no saber.
Sean bienvenidos a una emisión más de Los Hijos de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo. Y junto a mí se encuentran mis compañeros Luz Atilano. Hola Luz, ¿cómo estás?
Hola Paul, buenas tardes.
Y también Aarón Navarro, ¿cómo estás Aarón?
Me dilaté un poco en venir, en regresar a estas andadas, pero estoy contento de estar aquí con ustedes.
Qué bueno, nosotros también estamos contentos de tenerte.
Muchas gracias.
En cierta medida. Quiero agradecer a la gente que nos sintoniza en el 104.7 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx/lagos. Hoy día viernes, o también a la gente que nos escucha en nuestra retransmisión matutina los domingos a las 7 de la mañana. Saludos a la gente trasnochada o desvelada o que madrugó por interminables razones.
Wow, tenemos retransmisión a las 7 de la mañana. Sí,
sí, sí. Es una de las sorpresas de este año que
es
empieza.
Una de nuestras nuevas
sorpresas acogedoras, claro.
Sí, decíamos la vez pasada que si usted va temprano el domingo a comprar un menudito, una cosa así, pues le puede poner a su radio y escucharnos otra vez.
Saludos para las personas que están escuchando esto los domingos con su menudito.
Antes de que comencemos este programa, quiero agradecer a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Los Hijos de Marzo, en controles técnicos a la ingeniera Berta de los Chávez. Gracias, Berta. En servicio social, ¿a quién tenemos luz?
A Vianey Rubalcaba, el día de hoy estrenándose en Los Hijos de Marzo.
Hola, Vianey.
Muchas gracias, Vianey.
Y claro, en la producción de esta y todas las emisiones de Los Hijos de Marzo, nuestra productora estrella Luz Atilano. Gracias, Luz. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que son Los Hijos de Marzo, revista, así nos encuentran en Facebook. Y también pueden hacerlo a través de nuestros números telefónicos, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Los invitamos a que participen el día de hoy, comenten sobre el programa, sobre alguna idea particular de la literatura, que nos den recomendaciones también para hacer aquí en el programa.
Y bueno, también les tenemos que decir que el día de hoy vamos a tener un programa especial dedicado a el fanfiction. Vamos a descubrir cuáles son sus cláusulas, cuáles son sus características, por qué es considerado o no es considerado una literatura, por qué les da cierta comezón a algunos ortodoxos de la literatura. Y para eso vamos a tener la presencia de nuestra querida compañera que se está especializando en este tema, Julia Castro. Hola.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
Y bueno, vamos a estar charlando con ella y todos para descubrir de qué se trata esto. Pero antes, me parece que hemos llegado al tiempo de hacer un corte, el primer corte de estación.
Paseábamos por la llamada Alameda del Fin del Mundo, un melancólico sendero junto al castillo de Montaigne, cuando me preguntaron, ¿de dónde viene tu pasión por desaparecer? Mi acompañante deseaba saber de dónde venía esa idea de desaparecer que tanto anunciaba yo en escritos y entrevistas, pero que no acababa nunca de llevar a la práctica. La pregunta me cogió más bien desprevenido, pues andaba en ese momento distraído pensando absurdamente en un gol que había marcado Pelé en el remoto mundial de fútbol de Suecia. Así que no escuché bien del todo la pregunta y pedí que me la repitieran. Pues no lo sé, terminé al poco rato contestando. Ignoro de dónde viene, pero sospecho que paradójicamente toda esa pasión por desaparecer, todas esas tentativas, llamémoslas suicidas, son a su vez intentos de afirmación de mi yo. Sonaron muy pertinentes estas palabras ensayísticas, dichas allí, nada menos que en la cuna misma del género literario del ensayo. Como se sabe, Michel de Montaigne escribió sus libros en lo alto de una torre anexa a su castillo cercano a Burdeos. Los escribió en un estudio y biblioteca que estaba en la tercera planta de la torre. Allí inventó el ensayo, ese género literario que con el tiempo iría ligado a la construcción de la subjetividad moderna, construcción en la que participaría asimismo Descartes, que también decidió encerrarse a pensar en un lugar solitario, en su caso, en la bien caldeada habitación de un cuartel de invierno de Ulm. De modo que puede decirse que el sujeto moderno no surgió en contacto con el mundo, sino en aisladas habitaciones en las que los pensadores estaban solos con sus certezas e incertidumbres, solos consigo mismos. Mientras subía por la estrecha y empinada escalera de caracol que conducía al estudio y biblioteca de Montaigne, y enlazando con la respuesta que le había dado poco antes a mi acompañante, pensé en el misterio de la desaparición de los hombres. Montaigne, sin ir más lejos, había estado allí una multitud de veces. Aquella era su casa y en lo alto de la torre había inventado el ensayo. Y sin embargo, no parecía que quedara ni su más remota sombra en los lugares por los que había pasado. Miré a mi acompañante y la imaginación me hizo verle distinto de como lo había visto hasta entonces. Al mirarle con más atención, vi, o creí ver, que era Dios. «¿De dónde viene tu pasión por desaparecer?», volvió a preguntarme. Fortis imaginatio generat casum, es decir, una fuerte imaginación generó el acontecimiento, que decían los clérigos en tiempos de Montaigne. Lo mismo puede decirse de mi visión de Dios en aquel preciso instante. Allá en lo alto de la torre, creí descubrir que Dios repetía al menos dos veces la pregunta. Como mínimo, algo torpe parecía. ¿Tenía ese Dios inteligencia suficiente para, por ejemplo, escribir ensayos? Le miré para volver a contestarle y entonces vi que había ya dejado de ser Dios para volver a ser la persona que me acompañaba. La visión pasajera se había desvanecido. Respiré aliviado. Seguramente no me había hecho ni la pregunta. Mi acompañante no era tan estúpido como para insistir en preguntas ya contestadas. Miré hacia las vigas del techo donde Montaigne había grabado sentencias griegas y latinas que todavía hoy se conservan perfectamente. «¿De dónde viene tu pasión por desaparecer?», oí que volvían a decirme. Mi acompañante no había dicho aquello. Estaba de pie junto a una de las ventanas, como si quisiera ver exactamente lo mismo que en su tiempo veía Montaigne por aquella abertura. Estaba inmóvil. No, él no había podido ser. Además, estaba completamente ausente. Entonces, ¿quién había dicho aquello? ¿Era un eco? ¿Era una voz que procedía del interior de mí mismo? ¿Era el fantasma de la cuna del ensayo?
Enrique Vila Matas, Doctor Pasavento, Editorial Anagrama.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Los Idus de Marzo Radio.
Si usted quiere participar, solamente comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales, que son Los Idus de Marzo en Facebook, o en nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, nuestra línea local, y el 01800-701-2119, que es nuestra línea nacional sin costo.
Por favor, comuníquense con nosotros y entablen una conversación con la gente que está el día de hoy en esta mesa. Y hablando de la gente que está el día de hoy en esta mesa, quiero darle otra vez la bienvenida a Julia Castro. Hola Julia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Paul.
Una consentida de Los Idus de Marzo. Y también a Reina de la Torre, también otra colaboradora que está aquí echándole ganas siempre. Hola Reina, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están a todos? Pues bienvenidos y esperemos que este programa de grandes
frutos maduros.
No creo que tanto, pero bueno, vamos a esperar que sea por lo menos no tan aburrido. Y pues bueno, el día de hoy tenemos el tema de fanfiction, que a lo mejor de pronto no nos suena a todos o no estamos tan relacionados con el concepto o con el fenómeno que representa esto del fanfiction. Y para ello me gustaría que comenzáramos entonces, Julia, que nos explicaras por favor qué es el fanfiction, en dónde surge, cuándo surge, y más o menos cuáles son pues como sus características específicas, por favor.
Bueno, pues el fanfiction es meramente un relato que hacen los fans acerca de determinada, no sé, película, serie, libro, personaje, artista. Últimamente se está dando mucho entre los youtubers. Estos relatos van encaminados hacia lo que los fans quisieran que ocurriera o les hubiera gustado cambiar de alguna historia o lo que sucediera entre estas personas o entre estos personajes. Entonces ellos es como sus deseos plasmados en las letras, ¿no? De lo que ellos desearían que se volviera realidad, pero obviamente muchas veces no se va a volver realidad. Entonces es el escape que ellos encuentran a estas ilusiones. El fanfiction surge en los años 60, casi como tal, gracias a la serie de Star Trek. Uh-huh. Se empezaron a difundir los fanzines, que son revistas de fans y que incluyen de fanfiction. Empezaron a hacer fanfiction acerca de Star Trek y eran copias que circulaban de mano en mano. O sea, estos chicos escribían el fanfiction, creo que a máquina o a mano, los copiaban y los iban pasando de mano en mano. Entonces ya iban leyendo las historias, iban comentándose y cosas así. Uh-huh. Con la llegada de la tecnología, sobre todo del internet, el fanfiction se estacionó y encontró en el internet su hogar ideal. Uh-huh. El internet ha sido como la plataforma de lanzamiento del fanfiction, y desde que el fanfiction está en internet se ha, expandido, ha brotado demasiado en internet, entre todas las personas. Yo cuando estaba realizando las investigaciones, hice una comparación de resultados. Hace 5 años aparecía una cantidad de fanfiction y descubrí que ahora, el año pasado, esa cantidad fue más del doble. Entonces, uh-huh, internet y las redes sociales son ahora el hogar por excelencia del fanfiction.
Ahora, tú dices que el fanfiction tiene su hogar predilecto es el internet, ¿no? A mí me surgió esta duda, ahorita que comentabas esto, si existe algún fanfiction que alguna vez se haya publicado.
Es que ya publicarse un fanfiction como tal es muy difícil, porque te estás metiendo con problemas de derechos de autor. Uh-huh. Entonces, yo no creo. Alguien me mencionó una vez que Penguin en Random House sacó, uh-huh, como una recopilación o algo así. No he investigado eso, pero más adelante voy a ver qué tan cierto es. No creo que sea que se puedan publicar o que se hayan publicado por eso, por copyright. Porque como la obra, ya sea, si haces un fanfiction de, no sé, de Star Wars, ya hay alguien que tiene los derechos de Star Wars. Entonces publicarlo estarías metiéndote con esos derechos de autor. O cualquier personaje, ¿no? Si vas a hacer un fanfiction de Harry Potter, te estás metiendo con los derechos de la autora. Uh-huh. Hay autores, escritores que apoyan la escritura de fanfiction y que les halaga que los fans hagan esos escritos, pero de todos modos el problema legal con estos derechos no se va, se queda ahí. Entonces por eso no es muy viable que se publique y no es recomendable que se publique. sería como que se dieran los derechos los autores originales, lo cual no creo posible.
Pero... ahora, esos son problemas legales, pero ¿qué tal? No sé, yo creo que tú vas a estar más ávida en esto. Los detractores o los obstáculos por los que el fanfiction se podría publicar tiene que ver a lo mejor con esta renuencia de las editoriales o del mundo del clásico de la literatura canon. El mundo canónico de la literatura está renuente a este tipo de manifestaciones, ¿no?
Pero, perdón, Aaron, es que se me estaba ocurriendo ahorita justo con lo que dices, que creo que lo que menciona Julia respecto a que ha tenido tanta... tanto pulso en internet, creo que tiene que ver justo con que ellos no buscan publicar en editoriales y pertenecer al mundo literario y artístico, sino simplemente son creaciones que parten de una necesidad propia debido a gustos muy específicos, casi obsesiones, ¿no? Entonces creo que más bien tiene que ver justo con esa posibilidad que internet da de hacer mucho más colectivo los contenidos, ¿no? No hay, hasta donde yo recuerdo, gente que firme los memes que hace o cosas así, ¿no? Sino simplemente son cosas que se van creando y transformando a partir de la red.
Quizá un ejercicio de imaginación, ¿no? Es un ejercicio como de mostrarle a los demás que te hubiera gustado a ti que ocurriera y, bueno, aventurarse un poco ahí con los personajes o con los autores, con las historias como tal.
Sí, así es. Además de hacer como de volver tuyo ese personaje aún más de lo que de lo que tú puedes sentirlo o de, llega como en un canal en el que nadie te va a decir si está bien o está mal, independientemente si critican tu publicación en internet, ¿no? O acerca de lo que quieres hablar, pero creo que también está como esa manera de que los fans utilizan para identificarse aún más y desarrollarlo un poquito, ¿no? Entrar en ese aspecto que decía Luz, de la imaginación, de, bueno, pues yo puedo optar por sacarle provecho a ciertas aptitudes que yo vi en ese personaje que desarrolló el escritor, ya sea en la película o en lo que el fan se pueda optar.
Fíjate que son posturas muy interesantes. Sí lo tengo presente, pero no sé por qué ahorita no se me había ocurrido. Los chicos, cuando yo entrevisté a estos tres chicos, una de las preguntas era ser famoso por medio del fanfiction o buscar publicaciones o buscar una remuneración monetaria por medio del fanfiction. Y todos ellos me dijeron, no, es que yo no busco ganar dinero con el fanfiction. Lo único que quiero es, escribes fanfiction porque quieres pertenecer, ¿no? O sea, quieres pertenecer a un determinado grupo, a un determinado canon. Entonces, por eso lo haces. Es como una forma de agradecimiento con el autor, con el, no sé, el director, X. Entonces, ellos no lo hacen más bien como para ser publicados. Ellos decían, a mí lo que me gustaría es que me dijeran, ¿sabes qué? Tu fanfiction o tu escrito me inspiró, ¿no? Ese reconocimiento de las personas. O me gustó mucho, me hace pensar tal cosa, o no sé. Estos chicos no es porque les estén buscando publicaciones. Los tres dijeron, no busco publicar fanfiction. En todo caso, ellos publicarían algo propio. Dos de ellos escriben cosas totalmente propias. Y una chica dice, es que el fanfiction yo solo lo hago por hobby. Lo hago porque es algo que me gusta y lo hago como un pasatiempo. No busco reconocimiento, no busco nada. Solo es un pasatiempo y yo tengo mi carrera aparte. O sea, yo me voy a enfocar en otras cosas. Y es lo que los otros chicos decían también. Nosotros no buscamos eso. Nosotros queremos ser parte de. No queremos algo como dinero o publicaciones.
Yo creo que al final tiene que ver mucho con estas tres personas que tú entrevistaste y que te contaron sus modos de ver el fenómeno este del fanfiction. Entonces creo que desde ahí podríamos partir, una vez regresando de nuestro segundo corte de estación, en estos casos específicos de lo que ellos escribían, de en dónde publicaban, de cuál era el tema del que el personaje, la historia de la que surgía su producción. Entonces, quédate con nosotros, Julia, quédese en toda esta mesa y sobre todo quédese usted que nos está escuchando. Vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más de Los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Bueno, ya estamos de vuelta en Los Idos de Marzo Radio. Les recordamos nuevamente los teléfonos en cabina para que participen: 403-1413, nuestra línea local, o también 01800-701-2119, nuestra línea nacional sin costo, que también pueden comunicarse a través de redes sociales en Los Idos de Marzo Revista. Y bueno, pues para dar continuidad con este tema, estamos hablando del fanfiction. A mí me gustaría preguntarle a nuestra invitada Julia Castro, ¿qué hay de aquellas personas que escriben este tipo de, si podemos llamarlo, literatura, para empezar? Y no, después, si de estos textos pueden llegar a surgir historias independientes o historias que, bueno, se van a salir completamente quizá de la original, pero que surgen de ahí. ¿Es posible que ocurra esto?
Sí, es posible. Yo creo que más si el autor está interesado en los chicos que crean fanfiction. Hay, por ejemplo, el caso de J.K. Rowling, que apoya a los chicos que escriben fanfiction. Stephanie Meyer, que es escritora de Crepúsculo, también apoya mucho a los chicos que hacen fanfiction y les dan incluso hasta consejos, ¿no? Hablando de las historias que van, que cobran como vida propia, digamos, no he escuchado de una historia en concreto, pero sí hay como varios comentarios en internet en donde dicen que una historia paralela, una historia de un personaje que no es muy relevante en la trama de una serie, película o, no sé, anime, le hacen un fanfiction y dicen que incluso es mejor que la historia original. Entonces, hay casos, se han dado casos que los autores reconocen, ¿sabes qué? Es muy buena historia, nunca hubiera imaginado esto, o sea, yo no hubiera imaginado esta historia para tal personaje. Sí se podría hacer esta nueva historia independiente, obviamente un poco ligada a la original, pero ya veríamos si el autor original da el apoyo, porque hay autores que no dan apoyo. Por ejemplo, Anne Rice tiene un pleito casado con los escritores de fanfiction y ella se va a lo legal. Si alguien utiliza a sus personajes, Lestat, Luis, Claudia, los va a juicio y demanda porque no quiere que utilicen sus personajes. Entonces hay que ver la disposición del autor original. Si el autor está de acuerdo con que los chicos escriban fanfiction, se puede dar la posibilidad de que se abra esta vertiente, esta historia paralela.
A mí me interesaría sacar ahorita al tema también otro fenómeno de, no sé si decirlo, de literatura, y quisiera que también ahorita platicáramos sobre eso, digamos como de narrativa digital en internet, que son unas cosas llamadas creepypastas, hasta donde entiendo, que también es algo nuevo que acabo de descubrir y que me llamó la atención, porque igual de manera parecida al fanfiction, también es una serie de relatos, de textos que se construyen también en lo colectivo y desde internet, y que buscan específicamente las cuestiones de terror, macabras y pegar mucho en eso, ¿no? Son historias sencillas, hasta donde sé, cortas, pero que siempre tienen un desenlace y hay unos guiños bastante interesantes. No sé qué nos podrías comentar al respecto, si crees que son parte de un mismo movimiento de escritura dentro de internet, y también si se consideran literatura ellos mismos, y si tú como estudiante de humanidades, como crítica del fenómeno, los consideras o los podrías llegar a considerar como literatura.
Las creepypastas, bueno, se me hace un fenómeno muy interesante porque...
Ese suspiro fue desconcertante.
Bueno, voy para allá. Me encantan las creepypastas. no puedo negarlo. Es muy interesante cómo estos chicos sacan tanta imaginación para inventar historias de terror o historias de suspenso. Entonces, a mí se me hace algo sumamente muy interesante y a veces hasta inteligente de parte de ellos, ¿no? Porque normalmente nosotros conocemos leyendas urbanas de, ay, que la llorona, la mano peluda, no sé, X. Pero ellos desde internet están manejando criaturas, seres que no te hubieras imaginado. Entonces es muy interesante saber cómo ellos están creando estas historias. Y son tan reales, o sea, las sientes tan verosímiles que crees que fueron verdad. O sea, lees la historia de Jeff the Killer y dices, no manches, un tipo realmente puede hacer eso. O lees de Slenderman y ya no te dan ganas de salir de tu casa porque qué tal que si está el mono ahí atrás. Y son totalmente ficción, pero ellos construyen todas estas historias y las hacen tan reales que realmente te hacen sentir, o sea, te mueven algo, te mueven ese miedo, ese suspenso, esa intriga. Entonces yo creo que sí debería considerarse como una literatura que está surgiendo junto con el fanfiction. Es como una literatura de manera electrónica, porque así es como funcionan estos dos tipos de escritos, tanto el fanfiction como la creepypasta. La creepypasta pega tanto porque, aparte de que está escrita en internet, en foros, en blogs, y se discuten en grupos en Facebook, hacen videos acerca de eso. Y luego hacen los fanarts, que son imágenes acerca de las creepypastas. Entonces, es todo un fenómeno, es muy interesante. Yo podría llegarlo considerar como una literatura que está emergiendo y habría que ver si sigue estando presente, si hay más de dónde sacar creepypastas, si se pueden explotar más y hasta dónde llega la creepypasta.
Además lo podríamos ver incluso como un fenómeno hasta folclórico, ¿no? De la literatura, en el sentido de que hay cosas que en serio se impregnan tanto en el consciente colectivo que se quedan presentes. Por ejemplo, mencionabas a Slenderman, y hace poco me pareció escuchar que iban a hacer una película en honor a Slenderman. No sé qué tan cierto sea ese rumor, pero no dudaría que fuera cierto, ya que pues sí ha tenido mucha fuerza, mucho impacto, por lo menos en el mundo subterráneo de underground del internet. Retomando una de las cosas que decías hace rato antes de irnos al corte anterior, decías que las personas que habías entrevistado no les procuraban, no querían una remuneración económica, una remuneración incluso hasta de reconocimiento, ¿no? Sino que más bien lo que les mueve es el poder de la colectividad, el poder de abonar a este mundo que ya está construido, pero que ellos quieren seguir continuando, ¿no? Entonces, creo que ellos explotan muy bien este derecho que tenemos los lectores al hacer el producto que estamos recibiendo nuestro. Es decir, el autor muere cuando un lector nace, ¿sí? El autor se desintegra justo cuando su obra llega a las manos de un lector y este puede hacer absolutamente lo que quiera. Ahora, el hecho de cómo utilizan esta libertad para seguir creando, ¿qué tanto se puede considerar como parte de la horizontalidad, digamos, canónica del producto? Por ejemplo, si yo quiero hacer un fanfiction sobre Harry Potter y en mi historia Hermione, no sé, se hace lesbiana y después se suicida, ¿eso formaría, digamos, parte del, pues sí, del canon, digamos, no de la idea original, pero que sí estuviera comprendido entre lo que nosotros entendemos por el mundo de Harry Potter?
Bueno, es que como cada ficción tiene sus cánones, hay que respetar ciertos parámetros que tiene el canon. Entonces tienes que ver, si quieres hacer una Hermione lesbiana suicida, tienes que ver primero cuál es la actitud de Hermione durante toda la saga de Harry Potter. Tienes que ver cómo se comporta, cómo se mueve, qué es lo que dice. Según tengo entendido yo, Hermione no tiene una postura como de suicida porque es una chica muy...
No, solo un ejemplo, no quiero hacerlo.
Con un carácter un poco fuerte, pero es eso. En el canon te dice, sabes que Hermione es una chica fuerte e inteligente, entonces no puedes hacer que se suicide porque no estás respetando su canon. Uh-huh. Igual cualquier personaje, que Harry Potter es así, no puedes hacerlo de otra forma porque ya está así. Entonces no puedes hacer que Harry Potter sea un, no sé, un niño cobarde que se la pasa encerrado en su cuarto.
Hay cierto respeto por la obra, de alguna
hay
forma.
Hay cierto,
¿no?,
respeto por la obra. O sea, Ajá. Si puedes hacer, no sé, una historia de amor entre Hermione y Harry Potter, pero respetando las características de Hermione y Harry Potter, porque si no ya te estaría saliendo del canon de la ficción y los demás fans van a decir, no, oye, esto no es Harry Potter, no estás haciendo fanfiction de Harry Potter, en todo caso es un original character. Era lo que una chica me comentaba, una de las entrevistadas me dice, es que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si haces un si vas a hacer un fanfiction de un personaje, tienes que estudiarlo bien, porque si lo haces muy a tu manera, es un original character, o sea, ya no es alguien que pertenecía a tal ficción, a tal serie, ya es algo que tú estás construyendo desde el inicio, entonces hay que fijarse mucho en esos detalles.
Claro.
Hay todavía muchas cosas que decir al respecto, pero por lo pronto tenemos que irnos a nuestro tercer corte de estación. Quédese, por favor, regresamos en un momento más.
Pero antes de irnos a este corte de estación, que de hecho es el último, los invitamos a escuchar nuestra primera entrega, nuestra primera sección de cuento corto. Ya le acabamos de dar un nombre y se va a llamar Micro. Entonces, los invitamos a escuchar la primera, el nuevo bebé de los idos de marzo, Micro.
Era un mago del arpa, en los llanos de Colombia. No había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar ahí con sus dedos balinderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda, al lomo de mula. En una mula él, en la otra el arpa. Cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente, alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre. Más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo, con un resto de voz, se llevaron las mulas, y dijo, y se llevaron el arpa, y tomó el aliento y se rió, pero no se llevaron la música. De Eduardo Galeano, la música.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
El fin del mundo ya ha durado mucho. Y todo empeora, pero no se acaba.
De José Emilio Pacheco, El fin del mundo.
Estamos de regreso, un programa más de los idos de marzo radio. Estamos aproximándonos al final de este programa y pues yo no quería irme del programa sin preguntarte, sin que nos comentaras a los radioescuchas, ¿cuál es el canon que se establece dentro de toda la creación de estos personajes? ¿Qué tanto permiten salirse a los fans? ¿Qué tanto permite salirse a los fans de ese canon que está establecido dentro del fan.
Bueno, yo creo que puedes hacer lo que quieras en la historia siempre y cuando respetes al personaje. ¿Cómo es el personaje? Ya había hablado antes del corte con Aarón que no puedes hacer a una Hermione suicida porque Hermione no tiene una característica, un carácter que la convierte en suicida. Entonces, puedes retorcer, hacer lo que quieras con el fanfiction, pero siempre tienes que respetar los personajes, o sea, cómo son los personajes, las características tanto físicas como, mentales de cada personaje. Te estaba contando que uno de los chicos a los que entrevisté tenía un fanfiction acerca de Merlina y de Pericles, de los Locos Adams. Entonces, él decía que hizo una historia durante la estancia de estos dos personajes en el campamento. Entonces dice que ocurre una serie de cosas perturbadoras y siniestras ahí con estos dos personajes, pero siempre respetó la característica de estos personajes, que sabemos que siempre son algo siniestros, o sea, siempre son así como un poco sanguinarios, siniestros, tenebrosos, pero él retorció una historia, la hizo más como de terror, pero respetando las características de estos dos personajes. Tal vez, haciéndolas un poquito más intensas, pero respetando cómo es Pericles, cómo es Merlina, respetando el ambiente en el que se desarrolla.
A mí se me estaba ocurriendo ahorita una idea que tiene que ver con que hace rato que mencionabas que el internet ya se volvió la casa y el patrimonio del fanfiction. Me gustaría preguntarte si una vez instalado ya en internet, siendo internet un espacio, una plataforma en la que se generan tantos y tantos contenidos todo el día, a toda hora, ¿cómo lo has visto? ¿Se mantiene cambiando? ¿Es un mismo fenómeno, ejercicio que se limita al canon que ya nos has mencionado? ¿O tú ves que más o menos se vaya moviendo en tanto una forma estética, una forma literaria, una forma, ¿no? De la palabra ejercida a fin de entretener, de proporcionar imaginación, de proporcionar tantas cosas. Y otra cosa, me gustaría preguntarte también cómo lo ves en el futuro, qué crees que pase con el fanfiction.
Bueno, ya depende cómo evolucione el fanfiction. Yo creo que más bien depende de él. El ficker, o sea, el escritor de fanfiction. Esa evolución la van a dar las personas que lo escriben. Si es una persona que está acostumbrada a leer y a tener contacto con la literatura, va a escribir un fanfiction, digamos, de un poco mejor calidad. Si es un ficker que solo se dedica a ver anime o solo se dedica a ver las películas, no creo que tenga tanto, digamos, tanta proyección en el mundo del fanfiction. Me ha tocado ver en Wattpad, que es una plataforma donde se hacen escritos tanto originales como de fanfiction. Uh-huh. Hay escritos acerca de tanto de youtubers, o sea, de fanfiction de youtubers, como fanfiction de series y lo demás. Una vez estaba leyendo uno de un actor coreano, me parece, en donde la chica pone, entre paréntesis, pon tu nombre aquí, ¿no? Entonces las acciones las va, como que ella va jugando con el lector. Y se me hizo una práctica muy interesante, porque ella utiliza al lector como lo mete a la historia, o sea, no te está contando ya la historia de, ay, fulanito y, no sé, y el fulanito y el rubio se van a casar. Uh-huh. Ella te está contando la historia, tú y el rubio te vas a casar, aquí pon tu nombre y tú eres protagonista de la historia. Entonces, depende de la dinámica que cada escritor de fanfiction le dé para crear una cierta permanencia, una cierta prolongación del fanfiction, porque fanfiction hay muchísimos géneros, se trabajan de muchísimos. Los más populares, y lamentablemente tengo que admitirlo, son los fanfiction ya hoy, que es ficción hombre-hombre, o sea, romance entre hombres, y son los que ahorita yo creo que tienen más fuerza, el ya hoy. Está un poquito después el romance que nosotros conocemos, y pues no sé, sería... detrás de eso, yo creo que un poquito el yuri, pero el yaoi es el que más proyección tiene, es el que más fuerza ha agarrado. sea, empezamos con Star Trek, con historias en el espacio y todo eso. Y de repente dio un giro y ya todo es yaoi, ¿no? Ya todo es relación hombre-hombre y te quedas, ¿qué onda? O sea, puedes sacar más material, pero porque es necesario hacer una relación entre Harry Potter y Ron, ¿no? Entonces, sí, depende ya de cada escritor y de lo que los chicos que leen les guste más. Ahorita está más fuerte el yaoi y hay más lectoras de yaoi, por eso se escribe más de yaoi.
Miren, muchachos, nos llegó un mensaje de Ángel Mora. Usualmente nosotros leemos los mensajes al final, pero me parece pertinente porque Ángel Mora nos dice: yo en lo personal tuve experiencia con el fanfiction y por eso me motivó a escribir y consultar universos de autores como a Aldous Huxley y Un Mundo Feliz, pero el proyecto se tornó tan serio y tan original que decidí olvidar en un avión el cuaderno y escribir algo propio. A mis 14 años pensaba que si Pokémon fuera más serio y menos infantil. Dice que ahora ya no escribe sobre fanfiction. ¿Por qué saco a colación esto? Yo me estaba preguntando si los autores tienen la libertad, perdón, los lectores tienen la libertad de tomar el producto y transformarlo y abonar a las creaciones sobre él. A lo largo de esta charla nos hemos dado a revisar simplemente fenómenos que tienen que ver con la ciencia ficción o que tienen que ver más con la cultura pop. Pero, ¿qué pasa con los otros autores, digamos, como más clásicos, digamos, entre comillas, más serios? ¿Por qué alguien no hace un fanfiction sobre Pedro Páramo? ¿Por qué alguien no hace un fanfiction? ¿O por qué no es tan común ver a alguien que hace fanfiction, no sé, como este chico, ¿no? Que hace fanfiction sobre Un Mundo Feliz.
Es que, bueno, ese tema también es un poquito difícil.
Hay mucha tela donde cortar.
Sí, hay muchísimo y es todavía un tema de debate. No haces un fanfiction, bueno, y esto me lo dijeron los chicos a los que entrevisté, no puedes hacer un fanfiction de un autor que ya está, digamos, consagrado, establecido, reconocido, porque de ellos ya está todo dicho, ¿no? De ellos solo tienes que tomar lo que ya está escrito, o sea, leerlo y de ahí, no sé, inspirarte. O sea, de ellos nada más lees y tomas la experiencia y te inspiras, pero no puedes hacer un fanfiction de, no sé, de alguna obra de Shakespeare o qué sé yo. Se me viene a la mente el caso de Orgullo y Prejuicio Zombies, que cuando vi el tráiler fue así como, no es posible, pero realmente lo hicieron posible. O sea, están haciendo una película, una fanfilm, fanfiction, no sé, de Orgullo y Prejuicio con zombies. Entonces dirías, no te puedes meter con estos autores, o sea, no te puedes meter, pero hay quien sí se mete. Y los chicos que entrevisté dicen, es que no, es que de ellos solo tomas lo que necesitas, o sea, solo tomas conocimiento y experiencia de ello, con ellos no puedes meterte a modificar.
Chicos, como siempre y Julia también, pues se nos está terminando el tiempo el día de hoy. Como siempre se nos quedan muchas preguntas en el tintero que quizá en otra ocasión, si nos haces el favor, Julia, podríamos tratar de develar entre todos. Y sobre todo yo me quedaría con esta idea que estábamos ahorita desarrollando entre todos, que tiene que ver con justo con lo que decía Aaron y lo que decías tú también. Perdón. Creo que el mismo ejercicio de escribir fanfiction es una forma mucho más horizontal y un papel mucho más activo de uno como lector. Generalmente estamos viendo, ¿por qué no hacer un Rulfo? Pues porque también la figura del autor es súper importante dentro del campo literario, ¿no? Y estas cosas desafían toda esa estructura piramidal que el autor es incuestionable, es como un diosito, ¿no? Y pues no, a lo mejor de pronto puede salir cosas como el Aleph Engordado, que a lo mejor no fue lo mejor del mundo, pero pueden salir de pronto ejercicios interesantes. Claro. Se comunicaron con nosotros el día de hoy Norma Esparza, nos manda un saludo. Eric Castro, de igual manera, nos saluda, así como Verali Padilla Bárcenas. Te manda besos, Julia.
Besos para Verali y un saludo a mi hermano.
También se comunicó con nosotros, como ya les dije, Ángel Mora, a quien le mandamos saludos, y un amigo muy especial, Enrique Garza Ruiz, quien nos dice que está atento y saluda que él pertenece al fandom de los idos. Espero que pronto hagas fanfiction sobre el programa. Y
también le queremos mandar un saludo a Primitivo Romo, lo conocen como Primi Romo, y él hace unos días nos comentó que es fan de este programa, bueno, que es radio escucha de este programa, así es que le queremos mandar un saludo y esperemos que nos esté escuchando.
Muchas gracias, Primitivo, te mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los que trabajamos aquí en los Idos de Marzo. Ya nos vamos, señores, gracias, Aarón.
Gracias, Paul, gracias, Reina, gracias, Julia, gracias, Luz, gracias, Berta, gracias, Vianey, gracias a todos, gracias por a todos. Hacer esto posible.
Gracias a todos.
Quedamos ya amarrados, Julia, para que estés con nosotros otra vez y sigamos hablando sobre fenómenos de literatura, claro que sí, o narrativa en internet. Gracias a ustedes que nos escucharon. Yo soy Paul Carrillo Collazo. Nos escuchamos el próximo viernes.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros. Un triunfo y una catástrofe. Un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio. Literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.